Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 4 de la mañana a las 3:04 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a jueves 8 de septiembre del año 2016 y tu día empieza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y no te preocupes que no nos hemos deshecho del pulpo. Hoy tenía un evento y comenzará a poner las calles un poquito más tarde. Enseguida está con nosotros. De todos modos, nosotros, el resto del equipo, sí que estamos aquí para acompañarte a ti durante esta primera hora. Nos gusta ayudarte a despertarte y a llevar un poquito mejor tu jornada laboral si ya te pillamos trabajando. Somos una comunidad enorme que nos apoyamos porque estas horas, seamos sinceros, son un poco duras, un poco infernales. Como nos gusta ser positivos, lo primero que vamos a hacer es contarte una historia que nos haga sentir bien, que nos hace sentirnos contentos. Para eso, nos vamos a ir ahora hasta los Estados Unidos, donde un bibliotecario ha dejado una herencia millonaria a la universidad en la que trabajó durante toda su vida. Robert Morin ha estado ahorrando desde que empezó a trabajar cada dólar que caía en su mano. Y no es un ahorro cualquiera, de estos de andar por casa, de esos ahorrillos que tenemos todos para cuando hay alguna cosilla así que no teníamos prevista. Robert gastaba lo imprescindible para comer, para vivir de alquiler y para vestirse. No gastaba mucho. Todo lo demás, como una hormiguita, lo iba almacenando hasta acumular en el momento de su muerte 4 millones de dólares. Imaginaos el sueldo de un bibliotecario, pues ha conseguido ahorrar 4 millones de dólares, que son unos 3 millones y medio de euros. Ahora todo ese dinero va a ir a parar a la Universidad de New Hampshire, en la que Robert estudió y trabajó. Como buen amante de la lectura, se estima que pudo leer unos 2.000 libros y por eso ha pedido específicamente que al menos 100.000 dólares se destinen a la compra de libros nuevos. El resto, según ha informado la propia universidad, va a ir íntegramente a un nuevo y ambicioso programa de becas para alumnos destacados que con sus buenas notas pues van a evitar pagar matrícula y comedor. Esto está muy bien, ¿eh? Es una muy buena obra que tendrá seguro buenos resultados. Da gusto empezar con historias como esta el día, aunque te esperan muchísimas más cosas en esta primera hora de programa. Fran Baliño, cuéntanos.
Buenos días, Bea. Mira, si ayer hacíamos quinielas con lo que nos íbamos a encontrar en la Keynote de Apple, hoy queremos ver si hemos acertado y vamos a hacer un análisis con los que más saben de este gigante tecnológico. Hablaremos con otro de los expertos de iCenacode y después contaremos con los consejos de Miguel Ángel Almodóvar sobre nutrición. Hoy nos va a enseñar los alimentos que vienen muy muy bien para tener una vista de lince, para que nuestros ojos estén sanos y saludables.
Que también hay que cuidarlos. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo, a ver si vamos a seguir cociéndonos o si ya vamos a poder volver a respirar, porque esto ni que lo aguante, ¿eh? Ya 8 de septiembre, Mónica. Muy buenos días.
La cosa pinta en general, el calor sigue, ¿eh?
Por Dios, si es que ya sin piscinas no se
puede
salir
hasta las 8
suerte. De la tarde.
Hay algunos que van a tener suerte, así
venga,
que...
Venga, arranca,
mira,
que nos
te
espera.
Cuento, las temperaturas seguirán siendo altas, tenemos poca tregua aún en este mes de septiembre, pero se llevarán hoy una alegría los ponedores que estén por el norte, porque tendrán una bajada en los termómetros. De izquierda a derecha, desde Asturias hasta Navarra, contarán con temperaturas que no superarán los 20 grados. Es en estas zonas donde las nubes cubrirán el cielo y donde la lluvia se hará presente. Hay que decir que en algunas partes del norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana podrían tener alguna que otra tormenta, pero de las altas temperaturas pues tampoco se librarán.
Bueno, esperemos que esto vaya bajando, ¿no? Esos 20 graditos que,
crucemos
que vayan
los
llegando
dedos.
Que vayan llegando a Madrid y también al sur, porque allí están que ya no pueden más. Bueno, hecho el avance, sabemos qué tiempo va a hacer, pero faltan nuestros ponedores. Fran, cuéntame. Suenan bien, ¿no? Los ponedores de calles. Son nuestro orgullo.
Hombre, por supuesto
ponemos,
que sí.
Ponemos un cortecito a ver si los escuchamos.
Venga, adelante.
Arranca,
hola,
Mariano.
¿Y dónde estás, hija?
Aquí en Benidorm, en las fiestas.
Y no me digas que vienes de marcha ahora.
Hombre, ¿cómo lo sabes?
¿No te habrás tomado una copita esta noche, no?
Hombre, claro que sí, 5, que no es igual.
Mira, tengo yo aquí en el teléfono una aplicación que es un alcoholímetro. Sí, sóplame un poquito por el teléfono. Fíjate, 9,6. Es que... 0,5 es lo máximo, ¿eh? Más que mal, teléfono.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, de Benicàssim. Estamos trabajando desde las 4 de la mañana, limpiando calles.
Oye, Antonio, ¿en alguna ocasión alguien os ha pedido que le mojarais con la manguera en plena calle?
Los fines de semana. Aquí tenemos los fines de semana, esto es, vamos.
Sodoma y Gomorra, ¿no?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo.
Cuando eras pequeño, ¿cómo te llamaban?
Ginecito. Ginecito lo tengo patentado como marca.
¿Ah, sí?
Ginecito.es. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abre uno la ventana.
Hay mucho sector de la pastelería que nos escucha, Óscar. Pulpo, estoy haciendo ahora mismo horno de no sé qué en cualquier punto de España. Con el horno y a esa temperatura, claro, tenéis que sufrir, ¿no?
El compañero que tenemos nosotros en el horno, en la zona de cocción, ha llegado días a estar a entre 50 y 52 grados de la temperatura ambiente más lo que se genera en el cuartito donde está él con los hornos.
Jolín. Pero claro, es que Óscar cocina muy bien, pero también se le ha dado muy bien y lo ha demostrado el bombo que le ha hecho a su mujer.
Bueno, Fran Baliño, que eres nuevo poniendo las calles, ¿a ti qué te parecen nuestros ponedores? ¿Los acabas de escuchar?
Esta gente es increíble, ¿eh? Gente que llega, que nos llama a las tantas de la mañana, que se despierta con nosotros.
Y todo lo que hacen, ¿eh?
Y con todo el buen rollo del mundo. Esta gente es admirable.
Desde luego que sí, a las 4 y 10 de la mañana. Bueno, yo te cuento ahora las vías de participación. Si tú también quieres entrar con nosotros, contarnos cómo estás poniendo las calles y, por supuesto, llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles, solamente tienes que llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06. Pero hay muchas más formas de contactar con nosotros. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. También estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles. Es que no tienes excusa, ¿eh? 4 y 11 de la mañana. Nosotros ya podemos decir que estamos poniendo las calles. Chicos y chicas, nos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in. The verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. See, I've forgotten if they're green or they're blue.
anyway, the thing is, what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen.
Hemos comenzado poniendo las calles con Elton John, son las 4 y 14 de la mañana. El día de ayer ha sido muy emocionante para los geeks, esos fans de la tecnología. Nosotros a primerísima hora hacíamos la quiniela para intentar adivinar, bueno, pues alguna de las novedades. A las 7 de la tarde, ya sabes, Apple celebraba su famosa Keynote, el evento en el que presentan sus nuevos productos y servicios. Hoy vamos a comprobar si ayer acertamos. Está poniendo las calles con nosotros Sergio Navas, creador de IsenaCode, una web especializada en información de Apple. Muy buenos días.
Muy buenos días, un verdadero placer estar con todos vosotros.
Hoy han presentado por fin el iPhone 7, estamos deseando que nos cuentes novedades. Quizá lo más llamativo es que trae dos cámaras. ¿Va a cambiar mucho la cosa?
Pues con la cámara dual realmente es un cambio espectacular. Lo cierto es que vamos a poder hacer desenfoques típicos de cámaras réflex. Vamos a poder, pues bueno, este efecto bokeh típico de profundidad de campo, de desenfoque del fondo. Cuando haces una fotografía pues de una persona, pues al final lo que puedes hacer con una cámara réflex es difuminar todo el fondo y de esta manera le das mucha más presencia a la persona, ¿no? Pues este efecto lo consigue hacer este smartphone. Es algo que es complicado hacer con los objetivos que tienen las cámaras de los smartphones, porque son lentes objetivos muy pequeñitos, y Apple con este juego de las dos cámaras lo ha conseguido.
Esta segunda cámara no va a venir en el iPhone 7 normal, vendrá solo en el Plus. ¿Qué más diferencias encontraremos entre los dos terminales?
Pues la diferencia entre el iPhone 7 y el 7 Plus son menores de lo que nos esperábamos, porque sí que es verdad que esperábamos que la versión Plus tuviera un Smart Connector, que fuera quizás un iPhone más Pro, quizás que llamarlo Plus, hubiera sido el nombre más acertado en este caso, pero no tiene el Smart Connector que lanzó el iPad Pro en este caso para conectarlo a diferentes accesorios como el teclado y tal. En este caso nos encontramos con que la única diferencia es básicamente la cámara. Esta doble cámara que tiene el iPhone 7 es muy, muy espectacular. Creo que merece esta generación, si alguien está dudando entre iPhone 7 y 7 Plus, elegir la versión Plus, básicamente por la cámara, pero no hay más diferencia.
Sergio, a ver que nos ubiquemos un poco. ¿Eso del Smart Connector qué es exactamente?
Pues mira, el Smart Connector al final no es más que un conector que sacó el iPad Pro el año pasado, que es un conector que sirve para enviar la energía y la conectividad con diferentes accesorios. Lo cierto es que, pues bueno, salió el Smart Keyboard, que es el accesorio principal que se conecta por el Smart Connector al iPad Pro, y simplemente es un teclado. Entonces, por el Smart Connector se pasa la energía y al final la conectividad de todas las teclas.
Menuda pasada, ¿no?
Está chulo, ¿no, Fran?
Súper chulo. Mira, estuve viendo ahora las redes sociales, la gente está comentando mucho una cosa, y es que este iPhone no tiene entrada de auriculares, porque claro, han sacado ahora unos nuevos así un poco rarunos, ¿no?
Bastante controvertidos. En realidad tenemos los mismos AirPods, lo que pasa es que ya no son por conector jack de audio de 3.5, sino que son por conector Lightning. Y eso tiene un hándicap muy, muy importante, porque a la hora de cargar el dispositivo y escuchar música, por ejemplo, o el programa de radio, o un podcast o lo que sea, pues no vamos a poder hacerlo. Tendremos que depender de otros auriculares que han sacado, que se llaman AirPods, que por supuesto se venden aparte, que tienen un precio de unos 150 euros y estos ya son por conectividad Bluetooth.
Madre mía, sé que ahora escuchar música nos va a costar exactamente un riñón, ¿no? ¿Y no hay ninguna forma de ponernos los auriculares que nosotros queramos?
Pues no tienes más alternativa que utilizar un adaptador que te viene en el mismo iPhone 7. Te vendrá el auricular AirPod nuevo, que va por conector Lightning, y además incluye un adaptador de conector jack a Lightning.
Menos mal. Oye, de todas formas, los que tenemos otros móviles podremos seguir comprándonos los auriculares normales, los de Apple, ¿no?
Por supuesto, el iPhone 6S se va a seguir vendiendo, el iPhone SE, que salió este mes de marzo pasado, lógicamente se va a seguir vendiendo, y estos tienen el conector jack. Por lo tanto, los AirPods tradicionales con conector jack se van a seguir vendiendo sin ningún tipo de problema, así que afortunadamente los podremos seguir comprando, ni que sea por utilizarlos con otros dispositivos.
Perfecto. Sergio, en cuanto al diseño y los materiales, ¿qué mejoras trae?
Pues la verdad es que este nuevo iPhone trae poquitas mejoras con relación al iPhone 6S. En realidad podríamos decir que más que un iPhone 7, es un iPhone 6SS, porque el diseño prácticamente es el mismo. La única diferencia estética es solamente el nuevo color Black Piano que han incorporado, que es muy bonito, por cierto, ¿eh? Es un color negro brillante que realmente queda súper chulo. Y las primeras animaciones que hemos podido ver en la keynote de Apple, hemos visto que se ve mucho más fino. Esto habrá que verlo en persona, lógicamente, pero este iPhone 7 se ve mucho más fino que la generación anterior. Por lo demás, las diferencias son pocas. Este es resistente al agua con certificación IP67, que, bueno, aunque no era oficial, el iPhone 6S ya soportaba pues sumergirlo durante 30 minutos bueno, en una bañera o lo que sea. La verdad es que había varios vídeos en YouTube que lo demostraban, y aunque no tenía ninguna certificación, ahora este iPhone 7 sí que hace lo mismo y cumple, por supuesto, la certificación.
A mí me da un poco de miedo, lo de mojar el móvil, aunque digan que se puede.
Yo paso de remojarlo. Me he gastado 700, 800 euros.
Y vas y pruebas.
En el móvil y vamos, es que no me la juego. ¿Y han presentado la nueva generación de ordenadores ya?
Pues fíjate que no. Lo único que hemos visto ha sido el Apple Watch Series 2, el Apple Watch Nike Plus, y luego hemos visto el iPhone 7. Sí que es verdad que han presentado software. Hemos visto, por ejemplo, que han sacado o van a sacar en un futuro la versión de Super Mario Bros. Para iPhone. Y también, pues bueno, que van a sacar Pokémon Go, que lo van a hacer compatible con el Apple Watch. Pero nada más, están esperando los nuevos Macs que, según anunció el gurú Mark Gurman de Bloomberg, veríamos una actualización de los MacBook Pro, la más profunda que hemos visto en los últimos 4 años, con una pantalla táctil OLED en la zona del teclado, con un Touch ID en el botón de Power para encender el dispositivo. Y todavía no lo hemos visto, se espera que esto lo veamos en octubre. Así que no tenemos claro si es que en octubre veremos una nueva Keynote o quizás simplemente actualizarán los productos y ya está. Veremos a ver qué pasa.
Ya veremos. Bueno, ¿y el nuevo Apple Watch ha mejorado muchas cosas?
Pues mira, el Apple Watch ha mejorado muy, muy poco. En concreto no lo han llamado ni siquiera Apple Watch 2, sino que lo han llamado Apple Watch Series 2. Simplemente lo han hecho resistente al agua. Ahora cumple normativa de IP67. Lo cierto es que antes sí que lo podías mojar si tú te lavabas las manos, si le caía un vaso de agua encima, si estabas en un restaurante y no le pasaba nada al Apple Watch. Pero Apple te decía en su página oficial que no podías meterte en la piscina con él, porque si te sumergías con él, pues bueno, no estaba preparado pues bueno, para aguantar la resistencia del agua y se podía llegar a estropear y, por supuesto, no te cubría la garantía. Entonces la característica principal podría ser esta, la resistencia al agua. Son 50 metros de profundidad. Ha cambiado el procesador. Tenemos la segunda generación del procesador S, el S2, que es un 50% más rápido. Y luego la pantalla tiene el doble de brillo. Son en total 1000 nits. Y quizás lo que los deportistas más estaban esperando en este dispositivo es que por fin el Apple Watch incorpora GPS. Por lo demás, no tenemos más novedades.
Y este año van a sacar además el Super Mario para el iPhone. Nintendo parece que ha visto la luz con Pokémon Go porque casi no están vendiendo consolas portátiles. ¿Te parece esta una buena jugada?
Me parece que es una jugada inteligente, por lo menos por parte de Apple, porque a Apple le va a ir muy bien tener en exclusividad el Super Mario Bros. Sin duda en iOS. Además, Apple se quiere introducir a toda costa en el mercado asiático y es una alianza esta que está haciendo con Nintendo que le va a ir muy, muy bien. Respecto a Nintendo, pues es que qué duda cabe. Es que ahora mismo Nintendo básicamente vivía de la Wii y sobre todo de las consolas portátiles y no le iba muy bien, como se conoce, y realmente hoy en día todos tenemos un smartphone y todos jugamos a más o menos juegos en nuestro smartphone.
La verdad es que el juego tiene muy buena pinta. Sergio Navas, fundador de IsenaCode, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Muchísimas gracias y cuando nos necesitéis, aquí estamos a vuestra disposición.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Elian Catafesta nos dejaba este mensaje en Facebook. Hola, todas las noches estoy aquí, me encanta el programa, soy brasileña y estoy viviendo en Valencia desde hace 23 años. Mi marido tiene una enfermedad que es atrofia multisistémica, muy parecida a Lela, y le cuido yo. Me gustaría pedirte una canción de Manolo Tena, Beber y no olvidar, porfa, os adoro. Gracias, nosotros también a ti. Un beso.
Que nunca se acabe la noche. Seguir la música hasta el horizonte. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero poner arriba lo de abajo. Quiero que no sobreviva el desengaño. Ser feliz.
noches quiero irme contigo a la luna y que no exista la palabra nunca. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y volver a empezar. Siempre quiero hacerle trampas a la muerte. Quiero sentir la primavera en septiembre. Quiero beber y no olvidar. Quiero ser feliz y ya nunca llorar. Quiero ser mar, solo consigo espuma. Quiero avanzar, solo consigo espuma. Sin ti no puedo.
Cuatro y veintiséis de la mañana, estás poniendo las calles en el primer despertador de la radio española. Ya tengo por aquí a Fran Baliño, que es el encargado de contarnos esas noticias curiosas, extrañas y algunas también que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza, como esta primera, ¿no, Fran?
Efectivamente. Ayer por la mañana en Tarragona, una árbitra de fútbol llamada Marta Gallego ha lesionado a un espectador. Básicamente, tras una decisión arbitral, este le gritó una frase que ya se ha convertido en un clásico de las gañanadas. ¡Anda, vete a fregar platos! Pero Marta, en vez de contestarle, actuó como una profesional y aplicó la normativa de la Federación Catalana de Fútbol ante insultos en la grada. Envió al delegado de uno de los equipos a avisar al espectador, pero el delegado decidió echarlo directamente y se quedó sin partido y la gente aplaudió cuando se fue y el encuentro se disputó en calma.
Pues muy bien por Marta, no hizo aspavientos ni nada, simplemente aplicar el reglamento. Ese gañán fuera del campo, creo que ha pedido perdón, ¿eh?
Sí, sí, al parecer luego estaba arrepentido.
Es que hay veces que se nos calienta la boca.
Ya ves.
Bueno, hablamos ahora de un crack. Podríamos decir el crack de la semana porque es espectacular, ¿eh?
Efectivamente, se trata del atleta paralímpico Xavi Torres, al que, bueno, como sabéis, le faltan las piernas y los brazos. Lo curioso es que ha publicado un tuit en el avión que le ha llevado a Río y en el tuit pone: el equipaje de mano ya está en su sitio, y adjunta una foto de sus prótesis junto a las maletas. Este tío es un fenómeno, un ejemplo de tomarse la vida como un de tomarse la vida con mucho humor. En fin, suerte en Río, Xavi. Más pues noticias. Sí. Yo estoy flipando con las modas. Las modas son la monda. Hace nada volví
Pero Fran, tienes pinta de ser muy de seguir modas, ¿eh?
¿De seguir yo modas? Bueno, sí, más o menos. Algunas sí. Pero bueno, si te fijas, estoy puesto al día, ¿eh? Hace nada volvían los 90. Luego volvieron los 80. Antes de eso, ¿qué volvían?
Los 70.
Y como ahora ya no sabemos de dónde tirar, pues vuelve el paleolítico, señores. A mí las cuevas de Altamira me gustan, pero no viviría en ellas. El caso es que...
Tengo frío y qué humedad.
Ya ves. Bueno, el caso es que poco tiene que ver con las casas cueva que hay ahora, ¿eh? Que son una pasada. En el pueblo de Vals, en Suiza, famoso por sus termas, han construido una casa cueva de 160 metros cuadrados. Tiembla Altamira. O sea, esto es una pasada. La cueva tiene de todo.
Hombre, es que en Altamira solo hay pinturas.
Hombre.
Pero esta viene con un sofá que te quieres morir.
Claro. Hombre, y si quieres pintar, tú coges el rotula y le pintas ahí lo que quieras, vamos. La cueva, ya te digo, es que tiene absolutamente de todo. Tiene una terraza de 60 metros, que es más grande que mi piso. Unos ventanales maravillosos que hace que... Es una cueva y parece todo exterior, con eso te lo digo todo. Un túnel que además te lleva a un granero maravilloso. Calefacción de máximo rendimiento, ventilación de maximísimo rendimiento y lo más importante, una eficiencia energética maravillosa.
El consumo
es prácticamente nulo. Al final, pues te ahorras pelas viviendo en una cueva como antaño. En España tenemos otro prototipo similar en Asturias, en Colombres, y viendo lo bien que se vive, seguro que pronto tendremos ya unos cuantos. Y mira, he visto una noticia, Bea, que me ha llamado particularmente la atención. Y es que en Carolina del Norte, en Estados Unidos, la policía está entrenando a dueños de restaurantes para defenderse ante tiroteos.
¿Cómo está el patio?
Está bastante chungo, la verdad. Al parecer, vivir un tiroteo allí, pues es relativamente normal.
El pan nuestro de cada día.
Un poquito sí, un poquito sí. Desde la matanza que hubo en junio en una discoteca gay, pues la cosa está particularmente tensa. Ahora los dueños de locales quieren saber, pues, qué hacer si entra alguien pegando tiros. Y claro, no me extraña, porque...
Y lo de correr no vale.
No, lo de correr no. Mejor al suelo, mejor al suelo.
Pero bueno, y hacerte el muerto.
Que yo no... Yo,
hay
eso,
que echarle
eso mejor,
estas cosas.
Ya entrevistaremos a algún policía de Carolina.
Perfecto.
Del norte y que nos cuente, porque esto es, como decías tú, el pan de cada día, porque otra noticia nos cuenta que todos los días hay algún crimen violento dentro de un Walmart que, como sabéis, es la cadena de hipermercados más grande del mundo.
¿Y por qué todos los días hay un crimen violento dentro de este establecimiento?
Pues no sé, imagino porque es muy grande y hay muchos, se multiplican las posibilidades, pero el caso es que es demasiado. En lo que va de año llevan más de 200 crímenes
la
en
gente
el Walmart.
Ahí se vuelve loca, ¿o qué?
Claro, no lo sé, yo creo que ven tantas cosas y dicen, no sé, se les satura el cerebro.
Tremenda.
El caso es que solamente en 4 condados de Florida se han registrado más este año, se han registrado más de 16.800 llamadas realizadas para avisar de un delito llevado a cabo en un Walmart. Aquí, en España, estas cosas no pasan más que nada porque nadie tiene un arma. Aún así, en Estados Unidos, pues siguen sintiéndose más seguros con ellas.
Los de Walmart nos están, no sé, preguntando cosas.
Sí.
No deberían hacer algo con la seguridad, porque que en sus establecimientos los crímenes se cuenten por 200 al año.
Yo creo que ya les da igual, también es publicidad. Mira, mi Walmart sale en la tele.
Qué fuerte, nos hemos vuelto locos, ¿eh? Bueno,
Fran,
nos vamos con música, ¿no?
Nos vamos con una noticia maravillosa. Por fin voy a poder desempolvar mis zapatos de perreo, porque llega a España el One World Tour de Ricky Martin.
No te veo yo, ¿eh?
¿Cómo que no? Yo
¿Qué me has puesto? ¿La mordidita?
La mordidita, por supuesto
yo
que
no
sí.
Yo no tengo bailándola, ¿eh?
¿Cómo que no? Yo tengo cuatro...
¿Tú eres más de dos?
Tengo cuatro movimientos pélvicos que me valen para todas esas canciones. Son fantásticos.
¿Ligas con ellos o no?
Bueno...
¿Alguna caída? Dependiendo de la hora de la noche, ¿no?
Bueno, son muchos factores. En fin, Ricky Martin, para los que les interese, estará en Málaga hoy. Mañana va a estar en las Palmas de Gran Canaria. El sábado en Santa Cruz de Tenerife. Y luego se va a pegar un descansito merecido. Y se viene a Madrid el viernes 16 y a Mérida el domingo 18. Toma ya, es que no para el tío.
Bueno, pues el viernes 16, Fran, tenemos plan. 4:32.
Labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana, fue para morder. Hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea está picadita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Suena ahora Somewhere Over England con uno de esos temas que nos había pedido Miguel Inglés en Twitter. Aquí lo tienes.
Again, 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 so if I ever fall in love.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y yo a esta hora, a las 4 y 36 de la mañana, te voy a recordar las vías de participación que tienes con el programa, porque hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Ahí nos puedes mandar los mensajes que quieras. Puedes pedir entrar con nosotros en directo o puedes pedirnos una canción, un tema, lo que te apetezca. También estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles. Y ahí nos han mandado muchos mensajes, por ejemplo, Tarci Rodri, que decía: muy buenas a todo el equipo, en Gálvez tenemos 28 grados, enhorabuena por el programa. También tenemos a Para tu abogado, que dice: mis queridos amigos, el jueves hay un evento en el Mercado Central de Valencia. Tengo un íntimo amigo que es del pueblo donde ocurrió el terremoto, Augusto Salvi. Mirad el campanario y la campana, cómo ha quedado, y nos ha mandado una foto. Tiene la mejor tratoría de Valencia y, como os digo, ha organizado el jueves una historia aquí en esta provincia, supongo que en beneficio de su pueblo, de ese pueblo italiano que ha quedado destrozado. Sus padres, dice, ya mayores, han dormido en el coche varias noches. Es que ha sido toda una tragedia para muchas personas. Si podéis dar publicidad al asunto, os lo agradecería. Ah, se me olvidó también, dice, la última vez que hablé con el Pulpi, esto se lo vamos a recordar cuando venga, Zorrerita, dice, esa era la frase mágica con el avellán, aunque suene un poco regular, era la expresión de irse de festival después de los bolos. Bueno, os queremos desde Valencia, un beso, Casto. Pues muy bien, ya lo hemos contado, en el Mercado Central de Valencia, ese evento para los damnificados por el terremoto de Italia de este verano. Orly García, enhorabuena por el programa. Javier Legaz, muy buenos días, familia. Y Guillermo Nortes, ole, me ayudáis muchísimo a trabajar. Elena Besteiro, en Algaida, Mallorca, saludos a todos. Y Saurina Sotolongo, Pulpo y Bea, gracias por pensar siempre en todos los que mueven el planeta al ritmo de la noche. Un abrazo muy fuerte desde Miami para todos en el equipo que te acompaña, Charlie. Y también tenemos ese teléfono 950-6006. Es un teléfono gratuito que tienes que marcar para conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Y me voy a ir ahora hasta Málaga porque desde ahí nos llama un ponedor de calles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos, chiquilla?
¿Con quién hablo?
Yo soy Francis, ¿qué hay?
¿Qué tal? Bueno, ¿qué estás haciendo hasta ahora, Francis? Cuéntame.
Pues trabajo en un hotel, soy recepcionista.
Anda que no me he acordado yo todo el mes de agosto, ¿me has escuchado?
Sí, una mijita, sí.
Vale. Y me he acordado de los recepcionistas de hotel, porque es que eso hay que estar ahí, ¿eh?
Sí, 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 mamá, que vienen la gente de fiesta, de vacaciones, y nosotros aquí dándolo el callo.
Ahí estáis trabajando. ¿Hay mucha gente que hace esto del check-in por la noche?
Sí, depende de los hoteles. Según si es, por ejemplo, en ciudad, en el centro, normalmente sí. Si a lo mejor es más en la costa o eso, normalmente no.
¿Me puedes decir el hotel en el que te encuentras, Francis, en Málaga?
No.
No, vale,
por si acaso.
De acuerdo, no vaya a ser que la vayamos a liar, ¿verdad?
Sí, 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 por si acaso.
Pero a lo que sí me puedes decir, no es el hotel, pero la temperatura que tienes hasta ahora más o menos allí, ¿qué tal estáis?
Estamos 26 grados por ahí.
Oh, 26 graditos ahí a las 4 y 39 de la mañana. Sí, ¿cómo lo hacéis? En tu caso no, porque en tu caso ya tú te acuestas con cerca de 40 grados, pero en el caso de los que ahora mismo están durmiendo, ¿cómo lo hace para pegar ojo con 26?
Pues no sé, hombre, aquí si se abre las ventanas y eso y corre una brisilla, se puede soportar.
Va entra bien. Hasta el airecito.
Entra brisilla. Aquí lo importante en Málaga, si no hay brisa, te asa, pero mientras haya brisa, se va bien.
Se puede estar. Francis, ¿tú cómo lo haces? Porque tú duermes como yo de día. A mí me lo tienes que contar. Estos días que está haciendo un calor en el sur que es insoportable, ¿te pones el aire acondicionado, un ventilador? Confiesa.
Me pongo ventilador. Sudo mucho.
¿Te levantas, bebes agua?
Sí, después cuando hay obra en la calle también fastidia un poquito. Que ahora tengo hoy obra en la calle. Lo que normalmente se despierta uno muchas veces, se levanta, saluda a la señora, saluda al niño y se vuelve a acostar.
Francis, estás en la recepción de un hotel, no me puedes contar el hotel que es, y lo entiendo, pero sí que me podrás contar alguna anécdota así que te haya pasado este verano, que seguro las hay a puñados.
La verdad es
que... Lo más raro que te haya ocurrido.
Hombre, hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Pues las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Ay, ¿el colchón? ¿Pero cómo salieron con el colchón?
No, el colchón no lo han dejado.
Ah, es lo que han dejado.
Es lo que han dejado, se han llevado las sábanas, las toallas y todas esas cosas, todo lo que es ropa de... El avión.
No les había quedado claro que eso no eso iba para llevarse
no
a la casa.
No estaba en el precio, pero no sé, en recepción no se lo habíamos dicho.
Oye, Francis, Tengo aquí una persona que te quiere saludar.
Francis, buenos días. Soy el Pulpo, ya soc aquí.
¡Hombre! ¿Cómo estamos?
O sea, que curras en un hotel.
Sí.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas.
Ya, lo que pasa es que estamos intentando quitarlo, eso de los minibares. Ya.
Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, que sí que te diga. Yo intento no pensarlo.
Si no, tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Es verdad, es verdad. Es que el tema de las habitaciones es algo tan personal y a veces tan incómodo, ¿verdad?
La verdad es que sí, ¿no? Y los hoteles siempre, si quiere uno estar como en su casa y es difícil.
Yo creo que hay gente que se siente que está en su casa porque en algún que otro hotel bueno que he ido yo o que me han metido a mí, me he encontrado puñaditos de uñas cortaditas en la mesita de noche. Entonces, claro, la historia es qué cerdo, qué cerda ha estado ahí, pero es que encima tampoco los del hotel, coño, a limpiar esa mesa.
Yo ahí tengo que decir, y eso que estábamos hablando con un recepcionista de hotel, que la culpa un poco la tiene quien tenía que haber hecho esa habitación, porque, hombre, que tú te cortes las uñas, se te ha roto una uña, pues te tendrás que dar ahí
un limei,
un repasito, ¿no?
Yo también tengo que hablar de las niñas de piso, que normalmente llevan unos rangos muy altos de habitaciones y van, vamos, que se las pelan.
Pobrecitas mías, oye, como todos, ¿eh?
Hay que defender aquí al gremio.
Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes puede limpiar la habitación, se puede ir.
Y se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
Y luego yo tengo también otra historia, Francis, porque tratáis de agradar tanto al cliente,
sí,
que la última vez que estuve en un hotel casi le estampó la botella de champán que trajo a las 4:30 de la tarde.
Somos todo amor,
¿te das cuenta? A las 4:30 de la tarde estábamos dormidos la siesta y viene con el champán. Luego fuimos a pedirle perdón.
Sí,
porque encima de que venía... que el hotel nos hacía ese regalo,
yeah,
una botellita de champán con sus dos copitas y casi se las estampó.
Se encontró con...
No, ahí cuando se suele hacer antes, damos un toque, llamamos ante la habitación y se pregunta, porque no se sabe cómo se va a encontrar el cliente.
Claro.
Entonces normalmente se usa el teléfono para eso, previamente.
Oye, en este programa que siempre nos acordamos de las gentes que nos vigilan, que nos protegen, y también la gente que está haciendo pan y los transportistas, nos acordamos poco de la gente que está en las recepciones de los hoteles trabajando durante toda la noche.
Eso lo dice el Pulpo, pero yo me he acordado todo el verano y Francis está de testigo.
Francis, ¿eso es así?
Ella lo dice. Ella
¿seguro?
Lo dice. Sí, seguro. Palabrita niño de su.
Lo prometo.
Yo lo prometo.
Perfecto.
Ella lo dice.
Bueno, Pulpo, ¿le damos o no le damos ese diploma oficial de ponedor de calles a Francis?
Y en color y con la bandera de España.
Lleva la bandera de
¡ole!
España, ¿eh?
Muchas gracias.
Vale, Francis.
Francis, ¿la foto nos la puedes mandar para colgarla en Twitter?
Venga. Yo no tengo Twitter,
bueno,
me busco en Facebook o lo que sea.
Ya no buscas lo que sea y a ver si podemos colgarla.
Venga, de acuerdo. Yo que soy un poco antiguo.
Venga, un besazo, Francis.
Un
te mandamos el diploma. Hasta luego.
Hasta ahora. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera, que estará aquí en COPE. Hoy Miguel Ángel Almodóvar dice que nos va a informar sobre los alimentos que ayudan a cuidar la visión. Aunque muchos dirán que para lo que hay que ver hoy en día, casi mejor que seguir como se está. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días,
Pulpo.
Qué maldad,
no me gusta que este escepticismo a estas horas, ¿eh? Porque además de los debates de investidura en el Congreso, pues hay otros espectáculos que sí que merecen la pena ser vistos.
Sí, verdad.
Pero sobre todo porque estamos en el síndrome este posvacacional de la vuelta a la dura realidad del trabajo. El curso empieza ya, pues algunos niños empiezan el viernes, otros el lunes, en fin, que estamos ya ante el curso y conviene tener los ojos bien abiertos y lo más sanitos posible, ¿eh?
Pero Miguel Ángel, ¿tanto influye la alimentación en la salud, en la importancia ocular?
Mira, tanto nuestra dieta como el estilo de vida, evidentemente los hábitos tienen un gran impacto en nuestra salud general, pero del mismo modo nuestra visión y la salud de nuestros ojos se ven muy afectadas,
sí, ¿no?
O directamente afectadas por lo que comemos, el desarrollo desarrollo enfermedades como las cataratas o la retinopatía diabética, uh-huh, que tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos. Se considera que un estilo de vida saludable, con una dieta sana, rica en alimentos naturales como frutas y verduras, pescado, aceites vegetales, es beneficiosa para todo el organismo, ojos incluidos, porque los ojos forman parte del organismo. No sé si lo sabías, pero en fin, yo te anticipo.
No, sí, lo sabía.
Más o menos te hacías una idea. Además de la dieta saludable, existen una serie de la dieta saludable, digamos, a nivel general, pues unos alimentos específicos cuyas propiedades son recomendables para mantener la salud de nuestros ojos.
Bueno, me imagino que todo irá basado en nuestra dieta mediterránea, en nuestros pilares básicos, pero...
Básicamente.
Cuéntanos.
Básicamente, empezando por los pescados azules. Bien. Y dando siempre especial protagonismo a nuestras muy queridísimas y nunca bien ponderadas sardinas de lata en aceite de oliva, que son riquísimas.
Muy ricas.
En fin,
y en bocata todos... espectacular. En un pan gallego,
A ese bocata es al que había que volver. Sí. Al bocata de sardinas, en fin, no todos los días, otro día puse de otra cosa, pero incluso todos los días, es una delicia. Muy ricas en vitamina D, en ácidos grasos omega 3, que vienen fenomenal. Sobre todo, fíjate, hay un problema ahora muy generalizado, sobre todo se ha empezado a hablar de él, porque ha empezado a afectar a famosos de uh-huh, todo tipo, que es la sequedad ocular. Eso ocurre porque los glóbulos rojos no tienen suficiente flexibilidad para penetrar en los microvasos sanguíneos de los ojos, y eso, los omega 3, lo que le proporciona es suficiente flexibilidad para introducirse, llevar oxígeno y nutrientes. Entonces, después tendríamos las zanahorias, que contienen una gran cantidad
de betacaroteno. ¿Pero crudas o cocidas? La eterna pregunta.
No, siempre un poquito cocidas, porque quizá es la de las pocas verduras que ganan con la cocción, porque eso lo que rompe son esas fibras tan fuertes que tiene la zanahoria, y entonces los nutrientes se asimilan muchísimo mejor.
Zanahoria, o sea, es una que delicia, zanahoria, Miguel Ángel.
Un poquito uh-huh, cocidas, ligeramente.
Ajá. Estamos hablando
ligeramente
de
cocidas.
De cuidar nuestros ojitos, a ver, más alimentos aparte de la zanahoria.
Además de esto, el maíz que, bueno, ahora se puede tomar, yo desde luego lo recomiendo siempre en el microondas, una mazorca de maíz que da,
buenísima,
vamos, impresionante.
Buenísima.
Le echas luego lo que te apetezca,
un poquito de pimienta negra,
que le va muy bien. Y el maíz es muy interesante porque tiene dos pigmentos, la luteína y la zeaxantina, que actúan como protectores de la retina frente a problemas como degeneración macular y cataratas, que uh-huh, son problemas lógicamente degenerativos. También muy útiles los arándanos, de los que hemos hablado en algún momento, no solo como adornos, sino un cestito de estos de arándanos que venden en las fruterías, está muy bien, porque tienen vitamina K, vitamina C, antocianinas y tienen un gran poder antioxidante. En la misma línea tendríamos el brócoli, que repetidamente hemos recomendado, con muchas vitaminas, betacarotenos y otros antioxidantes.
Es alucinante. Este verano, por ejemplo, yo comía y cenaba muchas noches con mi hija brócoli, y decían mis vecinas, pero ¿cómo tu hija se puede comer un plato de brócoli? O sea, a los míos no hay quien les acerque un plato de brócoli. Y es muy importante el brócoli, ¿eh?
Es muy importante. Fíjate que hablamos en algún momento de que la Universidad de Yale, hablando de tantos superalimentos y de que ahora cada cierto tiempo aparece algo mágico, la maca, muchísimos productos que van apareciendo. El brócoli, se ha hecho una relación, digamos, de 100 productos, los 100 productos con mayor valor nutritivo, una escala que va del 50 al 100, como es habitual en el mundo anglosajón, como los vinos de Parker, etcétera, uh-huh, y con 100 puntos solo está el brócoli.
Fíjate.
O sea, es el alimento del mayor poder y capacidad nutricional y terapéutica. Lo que pasa es que a veces, y en general eso lo hacemos siempre con estos productos, con las coles, con el repollo, etcétera, es cocerlos excesivamente, que es cuando desprenden ya de todos
malos
estos
olores,
sulfuros y tal.
Es mejor que sea un poquito crunchy, ¿no?
Exacto.
A mí es como me gustan, por lo menos.
Incluso se puede tomar crudo. Pero bueno, eso hay que tener ya, digamos, acostumbrado al gusto, ¿no? Porque si se tiene, por ejemplo, todos estos productos y los dejas un rato en agua con vinagre, los rindes un poco, los abres se pueden tomar perfectamente en ensalada, pero con una cocción ligera, como supongo que tú haces el brócoli, es delicioso.
Uh-huh. O entonces, Miguel Ángel, para ir resumiendo, porque vamos muy mal de tiempo.
Pues mira, luego añadiríamos dos productos que, además de repasando pescados azules, zanahorias, maíz, arándanos y brócoli, entraríamos en las naranjas, aunque no estamos en temporada, porque
dentro de poquito ya.
Bueno, pero dentro de nada, y en las ostras, que lógicamente el que se las pueda permitir, Pues las ostras es el alimento más rico en zinc, un mineral que también contribuye y mucho a retrasar la degeneración macular, y de momento el que no pueda tomarse unas ostras, las pipas de calabaza son un buen sustitutivo.
Me quedo con ellas, claro. Me quedo con las pipas de calabaza. Miguel Ángel Almodóvar, un placer.
Un placer igualmente.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en COPE. Y por cierto, gracias a Ramiro, a Damián y a Rubén Ortiga, que nos está escuchando ya ahora mismo desde Alicante. Estamos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:51 de la mañana, 3:51 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros y sobre todo disfrutar de grandes canciones como esta de Jimmy Cliff. Somos el programa de la gente que está trabajando, de la gente que intenta dormir y no puede. Somos la comunidad de gente que se molesta en coger un teléfono o un ordenador y seguirnos, por ejemplo, a través de nuestra cuenta en Twitter. Ahora mismo, nuestra cuenta del pajarito, somos 8.778 los ponedores que tenemos en Twitter. Yo creo que hoy podríamos llegar a los 8.800. Recuerda que si entras ahora mismo y nos sigues, yo te voy a nombrar en directo en la cadena COPE. Antonio Pereira González, gracias. Juanjo, buenos días. David Rico García está poniendo las calles y siguiéndonos en Twitter. Yuki Blanco, gracias. Jesús Lanza, Miriam, por cierto, guapísima. Rafael Belmonte, abogado, nos está siguiendo ya a través de Twitter también. Turmalina, David García Novis, Raúl Román Prieto, Juan Carlos, Daniel González, Manolo Marín, Javier Martínez Sánchez y L Menor nos siguen en Twitter. Si nos sigues tú ahora, te nombro y así seguimos creciendo. Fran Maliño, ¿cómo estás?
Estupendamente, con muchas ganas de empezar esta segunda hora de programa.
Pues enseguida la comenzamos. Tienes que contarme cosas que siguen sucediendo y que nos llaman mucho la atención.
Efectivamente, cosas muy, muy frikis. ¿Quieres que comencemos nuestro segundo repaso a la actualidad?
Así me gusta.
Fantástico. Vamos a empezar por Valencia. Yo llevo unos cuantos días contándoos el tiempo y estoy un poco flipando con el calor que está haciendo.
¿Qué te está pasando con el tiempo?
Es que, claro, estamos a 8 de septiembre y allí están a 40, 42 grados.
Eso
es una locura.
No puede ser.
Es una locura. De hecho, claro, los colegios valencianos pararán las clases en el caso de que la cosa siga así, ¿sabes? O se calman un poco.
Es que pobrecitos los niños.
Es que es demasiado, demasiado, demasiado calor para que se concentren los chavalines. De momento lo que están haciendo es dar las clases en los sitios así más fresquitos posibles y evitar, en la medida de lo posible, el ejercicio físico. Si estudias en Valencia y las ventanas de tu clase dan al sur o al este, prepárate porque vas a flipar, ¿eh?
Ah, es verdad. En las clases, que, depende de la orientación, te confías o no.
Claro, efectivamente.
Todos
claro.
Tenemos recuerdos de alguna,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
En pleno mes de mayo,
tremendo.
De querer morir allí.
Tremendo. Oye, Fran, ¿tú siempre has tenido el pelo así?
Yo, no. Yo siempre lo tuve mucho más largo y luego me lo corté. Ah, es que ahora me estoy quedando sin pelo.
Te
lo cuento ya.
Dámela a mí.
Ya fui al dermatólogo y me dijo, mira, Fran, esto lo estamos alargando ya.
A esto se le llama edad.
Claro. Pero bueno, eso, me dijo, oye, si quieres puedes tomar estas pastillas. Claro, pero son unas pastillas hormonales. Yo paso.
Déjate.
Yo prefiero quedarme calvo y seguir siendo un machote.
Tú tomas al leva.
Bueno, sigo contando, chicos. En otro orden de cosas. Chicos, ¿vosotros habéis despistado alguna vez en el metro o en el bus? Yo qué sé, estáis mirando el móvil y os saltáis la parada.
Perfectamente, sí.
Vale, vale, menos mal, porque pensé que era el único al que le pasaban estas tonterías, pues son tonterías, no, realmente.
Una cosa normal.
No, una cosa normal. Bueno, lo nuestro es anecdótico, porque eso mismo, pero mucho más heavy, le ha pasado a un piloto de Air Asia. El tío quería aterrizar en Malasia, pero claro, se despistó. Y claro, cuando se dio cuenta, estaba en Melbourne. Vale, fue un despiste un poco gordo, ¿no? Joder. No es como si te vas de Sol a Ópera, no.
Ya, ya.
Este tío se desvió 6.000 kilómetros.
Se pasó un poquito el animal.
Claro, esto pasó en 2015, pero el informe no se había publicado hasta hoy. Lo tenemos aquí. Y claro, el informe no tiene desperdicio, porque el caso es que ni el piloto puso bien las coordenadas en el sistema ya de primeras, ni el sistema funcionó correctamente llevándole a donde puso las coordenadas, ni la pista de despegue por la que salió hacia Malasia era la que se le había asignado, ¿no? Entonces todo esto dota a la noticia como de un halo de misterio, ¿no? Sí. Un poco así, raro todo. Pero bueno... Pero bueno,
nadie se había enterado de nada.
Claro, esta noticia me ha permitido entender una que salió hace dos días, que yo no la entendía y por eso dije, bueno, pues mira, no la entiendo. Y es que un señor británico llamado James Lloyd estaba buscando un vuelo por internet en Skyscanner, la popular página de...
Buenísima y muy recomendable.
Efectivamente. El caso es que a él no le salió muy bien porque la mejor opción que tenía para volar incluía una escala de... Atención, no es que te quedes dos horas ahí en el aeropuerto de Barcelona tirado, no.
¿Cuánta?
Sino 413.786 horas y 25 minutos.
Madre es mía. Decir,
47 años de escala en el aeropuerto.
Bueno, te da tiempo a leerte entero 100 años de soledad.
Tranquilamente.
Qué barbaridad.
Aparte que no hay nada más aburrido que estar ahí de escala en el aeropuerto.
Es terrible eso. Con la de cosas que se podrían hacer en un aeropuerto, sí, tres horitas, cuatro horitas, pero eso no está explotado todavía, ¿eh?
Es terrible, y el duty free, carísimo.
Hay aeropuertos que son la bomba, con piscina, con sala de cine, sí, para hacer escala. Por ejemplo, el de Singapur. Dicen que es el mejor aeropuerto del mundo.
Oye, pues habría que pasarse un día de estos, ¿no?
Sí,
son cosas de estas que sé y no sé por qué.
A ver si nos mandáis de corresponsales alguna historia. Más cositas, os cuento más cosas. Es que una investigación realizada desde 1960 indica que los hombres españoles e italianos son los que menos trabajan en las labores del hogar. Yo me pregunto, ¿para qué han estado 56 años haciendo esta investigación?
Haciendo
solo hace
este
falta
estudio.
Que vengan aquí a ver mi piso y el piso de mis vecinas de enfrente.
No, a mí me consta, sin embargo, que Pulpo es currante en casa.
Yo soy un maniático de la casa.
Y mi marido también.
Ole.
Y cocina.
Ole.
Y plancha.
Ole.
Y lo que haga falta.
¡Qué grande!
Ole, pues claro que sí. Porque además, que sepáis que desde 1959 los hombres hemos mejorado muchísimo, ¿eh?, en el mantenimiento del hogar.
Claro,
pasamos
sí.
muchas más horas, porque claro, se comenta que antes de los años 60 los hombres se pasaban por casa pues con la misma periodicidad que el cometa Halley. Pero bueno, que no hay que irse tan lejos para apreciar la mejoría. En 2002 las mujeres dedicaban 3 horas a las labores domésticas,
sí,
y en 2009 ya 2 horas y 19 minutos, cosa que a mí me sigue pareciendo una burrada.
El objetivo es dedicar 0 y que el marido dedique las 3 horas que dedicábamos nosotros hace 30 años.
Bueno, la balanza está cambiando.
Está
desde
cambiando.
Luego.
Oye, ¿traes alguna noticia musical, Fran? Porque a mí
pues
me
sí.
interesa saberlo.
Pues sí, por supuesto que sí, porque ya ha salido cuál es la canción más escuchada del año y se trata de esta, Drake, One Dance.
¡Hombre!
Del verano, yo creí que era la de Enrique Iglesias.
No, esta.
Nada de eso, ni la bicicleta, cleta.
No,
Drake.
No. One more time for I go, higher powers taking hold.